Es un privilegio realmente estar aquí con cada uno de ustedes. Y después de ese canto deberíamos decir amén e irnos a comer. O quizá no. Les saludo de parte de Campus Bible Church en Long Beach, California. Soy parte, junto con mi esposa, de un equipo que después de un año de mucho trabajo, en febrero plantamos una iglesia de Huntington Beach hasta Long Beach. Tenemos 187 personas que están asistiendo, la mayoría de Long Beach. Muchas personas se fueron con nosotros a plantar esta iglesia. El Señor ha sido muy bueno y nosotros nos reunimos en una escuela pública en Los Ángeles, California, y son muy amables con nosotros. El Señor hizo que encontráramos favor delante de los ojos del distrito de la escuela, y el Señor nos ha dado más de lo que hemos necesitado. Y esto es una nota para ustedes, tejanos. No podía resistirme a decir eso. Pero estas personas que comenzaron hace 8 meses, ahora ya tenemos 350 personas. Y cuando nosotros dejamos nuestra iglesia anterior, eran como 1,500, ya son como 2,000. El Señor nos ha llamado a plantar iglesias y es lo que estamos haciendo, y el Señor nos ha bendecido en gran manera. Estamos muy agradecidos, estamos cansados, pero agradecidos de haber sido parte de todo esto, y nos regocijamos en lo que el Señor está haciendo también aquí en San Antonio, en Believers Fellowship. Estamos agradecidos con el trabajo que el Señor está haciendo aquí con ustedes y nos regocijamos también. Y queremos decirles que cuando ustedes sufren, nosotros sufrimos y estamos conscientes de que el Señor ha elegido llevarse a casa a varias personas, miembros de esta iglesia, y no simplemente gente, familiares, amigos, personas importantes de esta iglesia. Y nosotros también lloramos con ustedes y lo lamentamos también. Y pensé que esta mañana sería apropiado hablar de la paz de Dios. ¿Alguien quiere subirse en este autobús de la paz de Dios? Si ustedes quieren subirse, por favor, abran su Biblia en Filipenses 4, del 6 al 9. Va a ser nuestro texto de esta mañana. Filipenses 4, del 6 al 9. Voy a comenzar leyendo este texto para ustedes. El apóstol Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. La Biblia siempre ha estado bajo ataque. La inspiración de la Biblia está siendo atacada. La autoridad está bajo ataque. La inerrancia de la Biblia es atacada. Pero un área donde más está siendo atacada es un área donde aún los creyentes, sin pensarlo, contribuyen a ese ataque. Es el área de la suficiencia de las Escrituras. ¿Es la Biblia suficiente en toda área de vida para todo lo que sucede en la vida? Nosotros sabemos los versículos. Segunda de Timoteo 3:16 dice: ¿alguna escritura es inspirada por Dios? ¿Así dice? ¿No dice así tu Biblia? ¿La mayoría? ¿Qué tal la mayoría de la escritura es inspirada por Dios y útil? ¿No nos dice así? ¿Cuánta? Oh, toda la escritura es inspirada por Dios y tú toda es útil para enseñar o suficiente. A lo mejor también tú sabes segunda de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la piedad, el Señor nos ha dado algunas cosas o la mayoría de lo que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Eso es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Todas las cosas. Nos ha dado todas las cosas. Tú lo sabes domingo en la mañana. Pero, ¿qué crees tú el jueves en la tarde cuando la vida real está tomando lugar? Porque cualquiera cosa que tú crees el jueves por la tarde es lo que realmente crees. Lo que tú crees en la, lo que realmente está sucediendo en tu vida. Este es un área donde nosotros debemos de poner mucha atención. Y nosotros vemos esta área de la salud mental. Es un tema común, la salud mental. Tú no puedes ir a algún lugar sin escuchar de esto, de la salud mental. Y cuando hablamos de salud mental, hablamos de ansiedad, temor, depresión, PTSD, PST. Y esas áreas donde pensamos o muchas personas creen que la Biblia no es suficiente para trabajar con lo complejo de esta vida. Pero estoy aquí en esta mañana para decirte que la Biblia no simplemente es suficiente en todas estas áreas. Es superior. Es superior en cualquier cosa que tú pudieras pensar porque viene con una promesa que nadie más puede hacer. Hoy, la ansiedad es un problema mental común en América. Muchos dicen que estamos viviendo en una ansiedad epidémica. 40 millones de americanos están diagnosticados con un desorden de ansiedad. Y también 40% de la población, y este porcentaje es alto, y desórdenes. Está generalizado en desórdenes mentales. Hay ataques de pánico que se manifiestan en las personas. Hay ansiedad social también. Y tú puedes leer todo esto en el sitio web de la Asociación de América de Ansiedad y Pánico. En nuestra cultura vemos cómo se trata estas situaciones en diferentes maneras. Y todo esto está causando que América gaste 200 millones de dólares al año en visitas de doctores, no ir a trabajar, medicinas, 222 millones de dólares. Pero este tema de la ansiedad parece que es muy común en la Biblia, ¿no lo crees? Yo esperaba más interacción. Yo sé que es el servicio de las 9. Todavía el café no ha hecho efecto, pero esperaba algo más de movimiento. La ansiedad, el miedo, la preocupación, todas estas cosas son frases comunes en la Biblia. No estés ansioso, no temas, no te preocupes. ¿Por qué crees que está tantas veces en la Biblia? Porque nosotros nos preocupamos y nos llenamos de ansiedad frecuentemente, y la Biblia habla de eso, y la ansiedad y la preocupación de lo que estamos hablando y que preocupa a la gente y que tira a las personas y que no permite que se levanten, está en la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 2:25, la primera parte de este versículo dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Y yo creo que hemos pasado por ahí. Estamos ansiosos y nos derriba esa ansiedad. Y hay muchas fuentes que están alimentando esta ansiedad. Y una de ellas es la familia. Tú sabes, esa gente que vive contigo, esa gente que tú amas, sí. Pero puede haber problemas en situaciones en tu familia que causan ansiedad. Para algunas personas es problema financiero que conecta la ansiedad, algunas preocupaciones en los hogares y a lo mejor también la salud. Y en hogares están pasando por las tres cosas, problemas financieros por cuestiones de salud y desata la ansiedad. También el trabajo que genera ansiedad, relaciones, política, puede también activar la ansiedad o a lo mejor cuestiones de seguridad causan ansiedad. Pero el problema número uno de la ansiedad sobre todas las cosas es esta cosa llamada imaginación. Nosotros nos preocupamos de tantas cosas que nunca van a suceder. Todo está en nuestra imaginación. Todo está en la forma en que pensamos sobre las cosas. Y esto es muy común. Es común en la cultura, es común en la iglesia. Y en la iglesia esto se está convirtiendo en algo aceptable. Todos nos preocupamos, estoy ansioso por esto, por aquello, pero tenemos que darnos cuenta que esto es un pecado porque es una falta de confianza en el amoroso protector Padre Celestial. Mateo nos dice varias veces el Señor Jesucristo, no por nada estés afanosos, no te preocupes porque tu Padre Celestial se preocupa por las flores y los pájaros y tú eres más importante que ellos. Tú tienes un Padre Celestial que se involucra contigo. Él sabe cuántos cabellos tienes en tu cabeza. Tienes un Padre Celestial que sabe lo que necesitas antes de que tú mismo lo sepas o lo pidas. Es una falta de confianza lo que sucede en tu vida cuando te preocupas y llega la ansiedad y lo tenemos que ver como un pecado. Pero este pasaje, junto con muchos pasajes, tiene la solución para la ansiedad. Y antes de seguir, me gustaría decir algo, que esto va dirigido a una iglesia en Filipo, a creyentes, y tienes que comprender que nunca vas a tener la paz de Dios que está aquí, al menos que tengas paz con Dios, porque fuera de Cristo Jesús como tu Salvador, tú estás caminando con mucha culpa, solo, y no hay paz para ti. Necesitas venir a Cristo Jesús y reconocer tu pecado. Tienes que arrepentirte de ese pecado y poner tu fe completamente en Cristo Jesús para que tengas paz con Dios. Y luego vas a tener esa paz que Dios promete. Y vamos a estudiar este pasaje que habla de esa paz y va dirigido hacia creyentes de una iglesia. Aquí vamos a hablar en tres pasos que tenemos que tomar para obtener la paz de Dios. Y paso número uno, ahí lo vas a ver en los versículos 6 y 7. Paso número uno, hay que orar. Ora. Por nada estéis afanosos, dice el versículo 6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo diría que el versículo 6 es clarísimo. Ahí hay dos absolutos que se nos están dando, dos mandamientos. No te preocupes por nada y ora por todo. ¿Lo puedes ver ahí? ¿Eso es lo que dice tu Biblia? Dos lo vieron. ¿Qué tal todos los demás? ¿Lo vieron? Sí. Por nada te preocupes y ora por todo. No hay más instrucciones. Es algo fácil de entender. Es algo claro acerca de la ansiedad. Es como Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso me recuerda un canto que habla acerca de esa paz y nos preocupamos por todo porque no llevamos las cosas a Dios en oración. Hay mucha verdad en ese canto y el nombre de ese canto es ¿Qué amigo tengo en Cristo? ¿Qué amigo tengo en Cristo? Cristo es mi amigo. Pero déjame decirte que he visto que mucha gente prefiere hablar con un amigo terrenal que con el amigo celestial. Y aquí se nos dice que vayamos a Dios, que oremos a Dios. Orar habla de una actitud de adoración, hablando con Dios, habla de una suplicación donde tú le pides a Dios y lo alabas en esa necesidad y lo haces con acción de gracias porque tú sabes que Dios es bueno y cualquiera que sea la situación que te está ahogando, tú sabes que viene de Dios porque está refinando tu fe y te está ayudando a crecer, es un regalo de Dios. Y tú haces una solicitud y me gusta cómo dice que presentes tus peticiones delante de Dios. Simplemente preséntalas, ponlas a sus pies. Y si tú quieres una referencia de cómo se pudiera ver esto más gráfico, en Segunda de Reyes 19, 14, 15, nos habla del rey Ezequías que va a ser atacado y tiene este general Rabshaka más poderoso que él. Ese es el nombre que tú quieres para un general de un ejército malo. Rabshaka O'Neill es un hombre grandote. Y habla cosas malas en Jerusalén. Y manda una carta para amedrentar al rey Ezequías. Y Ezequías literalmente abre la carta y la pone enfrente del Señor. Y empieza a orar. Este primer paso viene de parte de Dios. Lo tenemos que dar en adoración, humildemente, decirle fervientemente cada cosa que nos preocupa. Y hay una promesa que viene con este paso. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón en Cristo Jesús. Ahí está la promesa, la paz de Dios. La paz de Dios. Yo pienso acerca del Señor Jesucristo que nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo se las da, porque el mundo da un sentimiento temporal que va a durar hasta que las circunstancias cambian, pero el Señor ofrece algo más profundo, más efectivo que el mundo no da. Y no está basado en circunstancias. El Señor Jesucristo es un ejemplo de esto. Una vez él estaba en una barca durmiendo y comienza una tormenta en el río de Galilea y sus discípulos estaban preocupados por sus vidas. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? ¿Esta es una iglesia que enseña la Biblia? ¿Qué estaba haciendo él? Estaba durmiendo y lo despiertan. Y tú recuerdas este pasaje. Él detiene la tormenta y regaña a sus discípulos y les dice, hombres de poca fe, porque el Señor Jesucristo les había prometido que iban a ir al otro lado y si el Señor lo dijo, lo va a cumplir. Esta paz va más allá de todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Todo significa que es más maravilloso de lo que te puedes imaginar. Esta paz que Él nos da. Y esta paz dice aquí que guarda tu corazón, tu mente. Y esto guardar es una palabra militar. Y habla de un fuerte que hay alrededor de una ciudad, esas torres grandes que protegen a los habitantes adentro de esa ciudad. ¿Y sabes cuál es el nombre de esos muros? Es Cristo Jesús. A eso se refiere esta paz. No es una promesa de una vida sin problemas, es una promesa de que tu corazón y tu mente va a estar siendo protegida de la preocupación. Si tú piensas en este contexto, debes de ver qué estás pensando, estás dejando ir tu imaginación, tus sentimientos están tomando control o la verdad de la palabra de Dios. Aquí dice, ora, ora y yo te voy a dar paz. Algunos de ustedes están pensando, no, yo no creo eso. Yo no creo que simplemente oras y esa paz que sobrepasa todo entendimiento llegará. No lo creo. Y yo te preguntaría, ¿realmente lo has hecho? Y a lo mejor otros dicen, yo lo he hecho, pero no funcionó. Yo me sigo preocupando. Bueno, te voy a dar el beneficio de la duda que tú lo hiciste. El problema es que tú nada más viste esos dos versículos y no seguiste leyendo. Tú agarraste esos dos versículos, los pusiste en tu refrigerador y tú piensas que es una receta secreta y que te va a mantener fuera de preocupaciones, pero no dejes fuera el contexto. Si tú vas al versículo 9, vas a ver que todavía habla de paz. Eso significa que tienes que leer todo. Por eso vamos al siguiente paso. El primer paso es orar. El siguiente paso en el versículo 8 dice, reflexiona, reflexiona. Mira el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Piensa en estas cosas, reflexiona en estas cosas. Y aquí está la clave. Es más que simplemente orar. Yo hablo con personas, muchas personas me hablan y me dicen, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo oré. Muy bien. Eso es bueno. ¿Y qué más has hecho? Bueno, pues hay que orar más. Eso es bueno, pero hay más. Y aquí está la clave de esto. Necesitas vaciar tu mente de tus preocupaciones y llenarlas con las cosas de Dios que dice aquí. Esto es un reto porque la gente llena su corazón de emociones. Y aquí tenemos un versículo que nos habla de reflexionar. Y debemos hacer que la palabra de Dios maneje nuestra mente, llene nuestra mente. Debemos de tomar el control de la mente con las cosas de la Biblia. A veces tú escuchas a alguien que está pensando sobre algo muy profundamente, una situación. No, la verdad de las cosas es de que tú estás dejando que tus emociones, tu imaginación tomen control de tu mente. Tienes que detenerlo. Eso es lo que hace que te preocupes. Debes de dirigir tu mente hacia las cosas de Dios. Y aquí está algo que vemos nosotros. Ponlo esto en tu cartera y cuando te preocupes, sácalo y léelo. Piensa en una manera diferente. Y piensa acerca de lo que está en esta lista. La primera palabra habla de algo que es verdadero. Lo que es verdadero. Debes de pensar lo verdadero acerca de Dios, lo que es verdadero acerca de Cristo, qué es lo que es verdadero acerca del Espíritu Santo, lo que es verdadero acerca del trabajo de Jesús y de otras personas. ¿Estoy pensando correctamente de los demás? O yo creo que puedo leer sus corazones. Piensa en lo que es verdadero, piensa lo que es verdadero acerca de la situación, qué es lo que realmente están pasando, no lo que mi imaginación me está diciendo, lo que realmente está sucediendo. Muy frecuentemente pensamos en cosas que no son verdad en lugar de aquello que es verdadero. Y tú puedes seguir en la lista y vas a ver cada palabra y meditar en cada una de ellas. Y también del otro lado te está diciendo lo que no debes de pensar. Cuando dice que pienses en lo honesto, no pienses en cosas que no son honestas. Si piensas en lo justo, no pienses en cosas que no son santas, injustas. Si piensas en lo puro, no vas a pensar en aquello que es inicuo. Si piensas en lo que es amable, no pensarás en lo feo. lo que es de buen nombre, lo que trae reputación, no vas a pensar en cosas que traen culpabilidad, vergüenza. Piensa en todo aquello que trae alabanza a Dios y tienes que aplicarlo a tu mente, a tu situación, en tu vida. Y una manera de pensar es que debes de poner a Cristo en este pasaje y pensar lo verdadero acerca de Él. Y que tu mente sea la de Cristo Jesús. Debes de pensar en la persona de Cristo. Colosenses nos dice que es la imagen invisible del Dios verdadero. Él es Dios. Y puedes pensar acerca de sus perfecciones. Efesios 3 nos habla de las riquezas que sobrepasan. Él es rico en amor. Él es rico en misericordia. Él es rico en poder. Él es rico en sabiduría. Y puedes pensar acerca de sus promesas, como Mateo 28, 20, yo estoy con vosotros siempre. Así es de que aquel que es la imagen del Dios invisible, que es rico en misericordia, está contigo todo el tiempo. ¿Eso te ayudaría con tu ansiedad? Y tú puedes pensar como un sacerdote. En Hebreos 4 nos dice que es el sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Tenemos alguien que es Dios en la carne, que es rico en misericordia, que siempre está con nosotros y que nos entiende, como dice Hebreos. ¿Cómo suena eso? Sí, si tú pensaras acerca de eso, no estarías tan preocupado acerca de lo que sucede en tu vida. Necesitas pensar en esto, tienes que llevar tu pensamiento por este camino, tienes que llenar tu mente y reflexionar acerca de estas cosas. En Colosenses 3 nos dice que debemos de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús, no en las cosas de esta tierra. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Hacia dónde estamos llevando nuestros pensamientos? El problema en estos días es que no se reflexiona lo suficiente, no se medita lo suficiente en la palabra de Dios. No nos gusta estar en silencio en ningún lado en estos días. Siempre queremos que algo esté sonando. Por eso ni siquiera sabemos cómo reflexionar, estar meditando en el Señor. Isaías 26:3 dice que Dios puede mantener a las personas en completa paz. Por eso hay que poner nuestra mirada en Él. Cuando estás ansioso, ¿en qué está pensando tu mente? En el problema. Y a veces yo pienso más en el problema y se convierte en algo más grande que Dios. No, yo debo de poner mi mirada en el Señor y Él dice que me va a dar paz. Así es de que necesitamos orar y necesitamos reflexionar. Estos son los primeros dos pasos en el camino que nos va a llevar a la paz de Dios, pero hay más instrucción aquí. Va más allá de orar y reflexionar. Y el tercer paso está en el versículo 9 y es practicar. Versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo creo que este ingrediente es más olvidado que los otros. Muchos piensan que lo único que tenemos que hacer es orar. Y bueno, yo simplemente le di el problema a Dios y ya me olvido de todo. Y se nos olvida que Dios nos dio instrucciones completas. Y aquí nos da una más, nos está dando una dirección de lo que tenemos que hacer. Habla de las cosas que aprendiste y que las tienes que poner por práctica. Tienes que hacerlas. Ya se te han enseñado varias cosas, ya las aprendiste, ya escuchaste la revelación de Dios. Esas son cosas que tú has recibido. Y la palabra para aprender aquí habla de discipulado. yo he aprendido ciertas cosas, se me han enseñado, he escuchado la palabra de Dios, pero has visto ejemplos también de esas cosas que tú has escuchado, que has visto ejemplos personales y llenando la mente con lo que hemos aprendido y siguiendo estos ejemplos piadosos, así es como estamos cambiando nuestra forma de pensar y comenzamos a caminar por este camino de la paz. Y el ejemplo es muy personal. Yo he sido cristiano por muchos años. Nunca he tenido a alguien que se siente conmigo y que me diga cómo ser un buen padre. Yo escuché acerca de mensajes, acerca de ser padres, he estado en clases, yo aprendí, pero también lo he visto en otros hombres, cómo lo hacen. Y eso es lo que yo necesito. Yo tengo las instrucciones, yo sé lo que tengo que hacer, el problema y lo difícil es hacerlo, y tengo que poner atención en esos ejemplos piadosos. Y Pablo es un buen ejemplo. Fíjate lo que dice Filipenses 3:17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto es muy importante, el apóstol Pablo que escribió todo esto, él no habló acerca de hacer discípulos, pero él habla una y otra vez acerca del ejemplo, sigue mi ejemplo. Eso es lo que necesitamos. Y vamos a pensar acerca del apóstol Pablo y cómo él nos puede ayudar con este problema de la preocupación. Pablo, si tú estudias su vida, él tenía razones por las cuales debería de preocuparse. ¿Qué es lo que crees? ¿Dónde está él? Por cierto, cuando está escribiendo esta carta, él es prisionero en Roma y va a pasar ahí años. Después también estuvo prisionero en Israel y finalmente él apela al César y finalmente lo van a mandar a Roma. Y bueno, está bien, lo mandaron por un tour sin pagarle un centavo al gobierno romano, con el problema de que su vida estaba en riesgo y muchas cosas le sucedieron, pero él tiene razones para estar preocupado, acusado injustamente, se dijeron muchas cosas que no eran verdad. Él debería de estarse quejando, pero si tú lees esta carta, por ejemplo, él se caracteriza por la devoción a Dios. Por eso él dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él está enfocado en una sola cosa, dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle, quiero conocer a Cristo más. Yo simplemente quiero conocerle a Él. Y Él está enfocado también en el ministerio. Puedes leer Filipenses 1, del 12 al 18, donde habla lo maravilloso de este ministerio de la prisión. ¿Cómo no pensé antes en este ministerio? Ahora estoy predicándole a personas que nunca me imaginé que le iba a predicar. Y le está predicando a los guardias del pretorio y se están convirtiendo. Y luego, después de 6 horas, le mandan otro. Y él les está predicando, testificando. Y por esa fidelidad, otras personas se animan a ser fieles también. Y esto es la vida de Pablo, es un testigo fiel. Tú sabes lo que dice Filipenses 2, 14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ponlo en tu refrigerador, pero es para nosotros. Mira lo que dice. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como un luminar. Bueno, es aquí su devoción a Cristo Jesús, su enfoque en el ministerio. Y el gozo, en medio de todo esto, él experimenta gozo. Filipenses 1:18 dice, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Él se regocija. Filipenses 2:17. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Capítulo 4, versículo 1, dice así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Él tiene gozo en su ministerio. Él está dominado por el gozo. ¿Por qué? Porque no está enfocado en él mismo. Él está enfocado en el Señor y haciendo el trabajo del ministerio. Su mente está pensando las cosas adecuadas y él se está moviendo en la dirección correcta. Y tres veces él le dice a los filipenses que se gocen. Hey, hey, me estoy cansando de decirles, ustedes deben de gozarse. Y si tú le dices a las personas que se gocen, ¿por qué se los dices? Porque no se están gozando. Y si tú lees este libro, te das cuenta que perdieron el enfoque. Dos mujeres están peleando en lugar de enfocarse en el Señor y no hay gozo en ellas como resultado de eso. Y Pablo dice en el capítulo 4 que deben de practicar estas cosas y da la idea de repetición, repetición, repetición. Tienes que ponerlo en práctica una y otra vez. Síguelo haciendo, que seas tu rutina del diario vivir. Y tú debes de preguntarte, ¿quién es tu ejemplo? ¿A quién estás siguiendo? Pablo puede ser uno, Ezequías puede ser otro. Hay muchos ejemplos piadosos aquí en la iglesia a los cuales tú puedes seguir. Preocupación es muy común y ahora se está aceptando, pero la Biblia habla claramente de la ansiedad y suficientemente te da una promesa que no vas a encontrar en ningún otro lado. Porque dice que la paz de Dios guardará tu corazón y tu mente, y el Dios de paz estará contigo. El Dios de paz estará contigo. Tú vas a estar caminando y el Señor estará contigo en medio de esas dificultades, de esos problemas asociados en la vida. El Dios de paz estará ahí contigo. ¿Esto suena bien? El Dios de paz estará contigo. Solo quiero animarte en pensar en esto, que la Biblia habla de este problema común. Algo que a lo mejor tú estás pasando, a lo mejor perdiste un ser amado, pero la Biblia es suficiente y te da una respuesta superior. Sabes, la farmacia no te va a dar la paz de Dios. Tú puedes traer tu receta a la casa, pero el Dios de paz está contigo todo el tiempo. Y si tú quieres la paz de Dios, tienes que seguir este camino. Vamos a orar. Señor, gracias porque tenemos su palabra. Es poderosa, es completa, es perfecta. Y cómo no, si viene del Dios perfecto, que todo lo sabe. Y estas promesas que usted hace para nosotros son increíbles, son suficientes. Muchas veces nosotros, Señor, nos abrumamos con las circunstancias y se nos olvida considerar tu paz, su misericordia, su amor. Ayúdenos a pensar en usted en lugar del problema. Yo oro, Señor, para que estos hermanos que están enfrentando dificultades, las enfrenten en una manera que le agrade a usted, que oren, que reflexionen en ellas y que también, Señor, eso que han pensado, reflexionado, lo pongan a la práctica mientras van aprendiendo, para que seamos conocidos como personas que tienen la paz de Dios caminando con ellos. Le damos las gracias por este tiempo. Gracias por nuestro Salvador. Gracias que durante este tiempo que tan corto que estaremos sobre esta tierra, usted nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Por eso confiamos en usted. Sabemos que algún día, pronto, usted va a regresar por nosotros y estaremos con usted para siempre. Gracias por esa gran promesa que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Oramos.